SER Podcast.
Hablando de vecinos, porque es que esto nos cuadra con el tema que tenemos a continuación y con los invitados que nos están escuchando.
Claro, se me ha dado aquí, claro.
Ya es que no podía evitar preguntar.
Por Marta intentando pararnos y cortarnos.
Dejas hablar a la gente que no ha nacido en España, claro. Y claro.
A ver, estábamos diciendo que Juan publicó su primer libro, Gazpacho Agridulce, con 24 años, has dicho, ¿no?
Sí.
Muy joven. Cuando hablábamos de jóvenes, a menudo en las noticias aparecen la precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda, la sobrepreparación y la falta de salida profesional. Junto a esos problemas hay también otra realidad que aparece menos en los titulares, que es la de miles de jóvenes con ideas, con ganas y con mucho talento que se comprometen a cambiar y a mejorar el mundo en el que viven. Mañana justo se entregan en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona los premios Princesa de Girona, que son unos galardones que reconocen a jóvenes que antes de los 35 pues ya están dejando huella en nuestra sociedad. Algunos impulsando alternativas para combatir problemas globales como la contaminación por plásticos, otros desde la esfera local para mejorar la vida de sus barrios mediante el trabajo comunitario y la participación juvenil. En Radio Barcelona, decía, nos están escuchando ya dos de los premiados de esta edición. Patricia Aima, que es biotecnóloga y premio Princesa de Girona en la categoría de Crea Empresa. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Hatim Azari, fundador de la Asociación Jóvenes Unidos del Poblesec y premio social Princesa de Girona. Hatim, hola, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Tenéis 33 y 28 años respectivamente. Antes de hablar de lo que hacéis y por lo que os han premiado, quería preguntaros por algo más generacional. Lo que decimos, ¿no? A menudo se escuchan frases como los jóvenes ya no se comprometen, no quieren esforzarse, solo viven pendientes del móvil. Cuando escucháis esto, ¿qué se os pasa a vosotros por la cabeza?
Bueno, que es una situación compleja, ¿no? En la cual pues hay muchas formas de ver las vidas, ¿no? Que cada vez tenemos más accesibilidad a todo lo que son diferentes tipos de vidas, ¿no? Y que es normal, todos hemos pasado por la etapa de juventud y todos hemos tenido dudas sobre qué hacer, cuál era nuestro destino, para lo que habíamos nacido. Lo importante es que cada uno de ellos pues revise un poco qué es lo que le mueve en la vida, ¿no? Qué le está haciendo preocuparse por algo, qué le sale fácil y ahí encontrará su propósito. Y en ese propósito, pasito a pasito, puede crear pues un futuro mucho mejor y puede hacer de su vida algo muy bonito. Pero es normal tener dudas.
Hatim, ¿tú crees que la imagen pública que a veces se proyecta de vuestra generación se corresponde con la realidad que vosotros conocéis?
No, y es uno de los principales desafíos que tenemos cuando hablamos de la juventud, ¿no? Y tristemente hablamos muchas veces en tercera persona de la juventud, cuando esta misma juventud está liderando, está participando de manera muy activa en sus barrios, en sus territorios, generando transformaciones tangibles y sobre todo construyendo nuevos imaginarios. La juventud son personas, son ciudadanos con derechos. Además, están implicados en iniciativas, tienen sueños, tienen ilusiones y lo que se encuentra muchas veces son barreras, tanto estructurales como de expectativas.
Vamos a empezar por tu caso. Has sido Premio Social Princesa de Girona y demuestras cómo el trabajo comunitario y la participación ciudadana puede cambiar la vida de un barrio. ¿Cómo lo haces?
En 2019 constituimos la asociación Joves Units del Poblesec, Jóvenes Unidos por el Poblesec, a raíz de tres situaciones vitales que me afectaron tanto a mí como a otras personas jóvenes del barrio. Pensad que el barrio del Poblesec es un barrio con más de 150 años de historia, es un barrio de personas trabajadoras, de personas obreras, muy humilde. Es un barrio también que tiene una característica y es que más del 30% de la población tiene bagaje migratorio y convivimos muchas comunidades, muchas realidades socioeconómicas complejas en un mismo espacio. En este contexto nos encontramos, pues, a través de mi historia vital, cómo yo cumplo 17 años y de alguna manera me encuentro que ya no puedo acceder a un servicio de dinamización juvenil que estaba pensado para adolescentes de 12 a 16.
Tú venías de Marruecos, ¿no? Si yo no me equivoco.
Correcto, nací en Marruecos y a los 2 años vine aquí, a Barcelona, concretamente al barrio Poblesec.
Uh-huh. Y a los 17 años empiezas a no poder acceder a lo que el resto de tus amigos y compañeros, ¿no?
Exactamente, por un tema de edad. Paralelamente nos encontramos que hay muchos jóvenes del barrio que en su tiempo libre lo que hacen es saltarse las rejas de los institutos para jugar a fútbol sala. Porque recordemos que no todo el mundo tiene la capacidad económica para pagarse un club deportivo y mucho menos un gimnasio. Y en ese contexto, hasta que un día se despliega un dispositivo policial y sanciona económicamente a un grupo de 22 adolescentes, jóvenes, que estaban disfrutando del deporte. Estas dos cosas fueron como los dos activantes de indignación, de incomodidad y de ganas de querer cambiar esta realidad. Nos encontramos que no tenemos acceso a servicios municipales como un equipamiento juvenil cuando cumplimos los 17 años y cuando nos intentamos organizar y practicar deporte se nos persigue como si fuéramos personas delincuentes. Y ya lo último, y para mí lo más doloroso, es encontrarte a compañeros y compañeras que estudiaron conmigo la primaria en el instituto en situaciones de máxima vulnerabilidad, en entornos de drogodependencia, de delincuencia, cuando esto ya se sabía desde hace muchos años, se han destinado recursos, profesionales atendiendo su situación, todos intentando que no acabaran donde finalmente acabaron. Y delante de este problema decimos, ¿qué hacemos? Lo vemos, lo sentimos, lo vivimos y decidimos buscar asesoramiento y a través del Centro de Recursos del Asociacionismo Juvenil de Barcelona nos recomiendan constituir la Asociación de Jóvenes del Poblasec.
¿Y con ella qué cosas concretas habéis hecho para transformar el barrio?
Lo primero de todo fue trabajo de construir un nuevo imaginario. Os lo digo de manera muy sencilla y muy clara. Las expectativas, tanto de la administración pública, autoridades políticas, incluso de otras entidades, es de que los jóvenes y las personas jóvenes en general no participan del barrio, no se implican y no les importa. Entonces, la primera labor fue establecer alianzas con entidades locales, construir comunidad, proyectos accesibles, gratuitos, reivindicar el equipamiento juvenil con servicios de asesoramiento laboral, académico y atención psicológica que, si todo va bien, en 2027 se tiene que materializar y dar respuesta a tantas demandas de la juventud del territorio. Transformar el espacio público. Estamos hablando de que el Poblasec es un barrio con más de 150 años de historia. Los domicilios, los hogares son pequeños, tienen humedades. Es difícil muchas veces, y ahora con el calor, estar en un hogar. Y el espacio público pasa a ser el segundo hogar de muchas personas. Y esta fue nuestra gran batalla. Que los espacios públicos accesibles fuesen útiles, prácticos y amables para el vecino y la vecina.
A partir de cierta edad, Hatim, el noi del Poblasec, o sea, el Poblasec es Joan Manuel Serrat, ¿no? Para nosotros siempre será uno de los habitantes destacados del barrio, pero sí. En todo lo que estás diciendo, claro, lo social es fronterizo con la política, pero yo diría que todas las actividades, todos los logros que habéis conseguido con un notable esfuerzo y casi, tú no lo vas a decir, pero sí, casi contra lo que entendemos por política, ¿por qué no lo hacen los políticos? Es decir, esto no es una labor política del ayuntamiento en sus sucesivas actividades o personas que tiene destinadas a las barriadas.
Totalmente. Es una observación muy acertada, muy precisa, y la respuesta que te puedo decir es que el ayuntamiento muchas veces está muy lejos de la realidad de los territorios. Está muy distante. Y una cosa que nosotros hicimos y considero que es bastante transformador y recomiendo aplicar es que las reuniones, ya sea con la administración pública, técnicos de barrio, coordinadores, coordinadoras de territorio y autoridades políticas, se hagan en el territorio. La capacidad de convocatoria la tenemos también las personas físicas, las entidades. Nosotros podemos convocar reuniones y las convocamos en el barrio, porque cuando ellos se acercan al barrio, cuando ellos y ellas pisan la calle, cuando tienes una demanda concreta y lo visualizan, la conexión es mucho más profunda y la reivindicación llega a una dimensión emocional. Que esto no sucede en un despacho a través de una instancia genérica, a través de un correo, nunca sucederá eso, pero sí que sucede cuando lo ven, cuando entienden de primera mano qué impacto puede generar.
Me está recordando esto que dices a esta película del invierno pasado sobre un autobús, una línea de autobús allí en Barcelona, sí, que no llegaba
el 47,
que se le ve al tipo, un obrero que está intentando llevar a su barrio, que es un barrio muy humilde y que no tiene ni asfaltado, intentando luchar con un pedazo de despacho brutal lleno de asesores y en un sitio céntrico de Barcelona por una cosa que efectivamente el tipo es incapaz de comprender porque no la ve. Me encanta esta puntualización que has hecho.
Es fantástica esa historia y conecta muy bien con muchas cosas que nos han sucedido. El relato es que esto sucede en Nou Barris, si no me equivoco.
Sí, creo.
Y el argumento técnico es que el autobús no puede pasar por esa calle porque es muy estrecho.
Sí,
el hombre
es.
Lo que hizo fue secuestrar un autobús y demostrar que el autobús sí, realmente claro. podía transitar esa zona. Y poco después se habilitó un autobús para que recorriera esa zona. Lo mismo pasa en el Poblasec. Todas las transformaciones que hemos generado, de espacio público, el equipamiento, recuperar un pabellón para la práctica deportiva gratuita, todo, tiene un punto de partida igual, que es imposible. imposible a nivel técnico, a nivel económico, a nivel de permisos, todo, ¿eh? Pero ¿sabéis qué sucede? Que después de mucha presión, recogida de firmas, manifiestos conjuntos con otras entidades, la colaboración importantísima de los medios de comunicación local dando cobertura a estas demandas, hacen que se replanteen, reflexionen y milagrosamente se consigue el cambio.
Patricia, en tu caso el jurado ha premiado no solo una innovación científica con un enorme potencial, lograr una alternativa biodegradable a los plásticos, sino también tu capacidad de convertir esa investigación en una empresa real. Y además lo has hecho a partir de algo que creo que te hizo sufrir mucho cuando eras una niña, que son las bacterias.
Sí, totalmente. Yo nací con los bronquios inmaduros y de los 0 a los 4 años estuve con bronquitis crónica. Mm. Y lo que yo escuchaba de los médicos era otra neumonía bacteriana. De hecho, mi padre me salvó 2 veces con una bola de mocos en la tráquea, ya los capilares petados y yo lila, de morir ahogada. Sí. De hecho, era una niña un poco delicada, ¿no? Porque si lloraba mucho era un problema, si me daba el aire era un problema, ¿no? Entonces, para mí eran lo peor del mundo. Pero en un proceso de inspiración en el cual 2 exalumnos de un colegio vinieron a una feria de minería, que estábamos en el bachillerato, me dijeron, hey, pues mira, yo modifico bacterias y lo que hago es producir una proteína que ponemos de aditivo al arroz y con eso queremos llevarlo a países subdesarrollados para revertir el hambre en el mundo. Mi cabeza hizo catacrack. Y a partir de ahí supe que quería ser entrenadora de bacterias.
Pero ¿y cómo se entrenan bacterias? ¿Para qué? ¿Para que se coman residuos orgánicos y convertirlos en bioplástico?
Claro, yo realmente lo que hago es, de alguna forma, poner a las bacterias, convocarlas primero. Yo hago una convocatoria y digo, vale, yo voy a hacer un bioplástico, pero voy a hacer un ácido láctico, podría hacer otra cosa, ¿no? Pero yo convoco a la que hace bioplástico.
Igual que
digo,
Fatim, ¿no? O sea, hace convocada. Reuniones en el barrio, ¿no?
Sí, hoy estás convocada. Entonces le selecciono la dieta. Digo, ostras, mira, vas a hacer bioplástico, pero a partir de ácidos. Y los ácidos los voy a obtener a partir de un residuo orgánico, ¿vale? Le pongo la temperatura y el pH que a ella le gustan dentro de su rango, ¿vale? Es como poner a un jugador, es decir, a temperatura ambiente, no le vamos a poner a jugar a menos 10 grados, que quizás no nos rinde igual. Y luego le ajusto el oxígeno, porque el oxígeno a las bacterias o lo odian, o lo toleran, o les encanta, ¿no? Entonces eso es como una forma de juego. No es lo mismo jugar con un 4-3-3 que con un 5-4-1, ¿vale? Es mismo jugador, es forma de jugar diferente. Y al final, pues cuando una entrenadora lo tiene todo completo, los goles llegan solos. Y eso es lo que hago.
Muy modesto me ha parecido esto, ¿no?
Sí. Tú empleas luego estas bacterias para la regeneración de plásticos para la eliminación. Yo te iba a decir, no sé si lo has experimentado, pero la lucha contra los plásticos en general iba bien encaminada hasta que llegó la COVID, ¿no? Había mucha concienciación, uh-huh. Pero llega la COVID y todos nos sumergimos en plásticos, en batas, en mascarillas, todo se hace plástico otra vez. ¿Lo has vivido este contraste y cómo piensas que se puede combatir?
Bueno, es que hemos de alguna forma entendemos que el plástico es uno de los materiales que ha revolucionado el siglo XXI. Es decir, ha formado parte de los avances sociales, tecnológicos y médicos más importantes que existen, ¿no? Entonces no podemos negar que lo necesitamos. Vivimos una sociedad adicta al plástico. Lo que hemos de dar es un sentido al final de vida de los plásticos. Sobre todo que las empresas se hagan responsables de un producto que ellos dejan en 30 segundos en el mercado que no tenga una huella de 3.000 años en el planeta. Es decir, lo que necesitamos es más empresas que sean responsables porque el plástico tiene su coste externalizado. Es decir, el plástico, el petróleo, siempre va a ser más barato que un bioplástico. Esto lo digo ya, ¿vale? Siempre va a ser 1 euro el kilo más barato. Pero el plástico, el petróleo, no tiene ni los costes de la contaminación por CO2, ni la contaminación al medio ambiente, ni la contaminación por microplásticos que estamos sufriendo. Es decir, todo esto lo pagamos nosotros y lo pagarán las siguientes generaciones. Por tanto, dejemos de externalizar los costes y hagamos pagar realmente por el impacto que tiene en cada material.
Patricia, entonces, por entenderlo, uno de los elementos, o sea, uno de los artilugios o de los objetos que tú inventas con tu bioplástico, cuando termina su vida útil, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse?
Pues mira, nosotros como empresa tenemos 2 formas de hacer bioplástico. Uno es con nuestras bacterias que comen residuos orgánicos, igual que se engordan, igual que nosotros cuando comemos de más hacemos grasa, ellas igual. Esto es un bioplástico completamente biodegradable y biocompatible. Es un bioplástico escrito y diseñado por bacterias y entendible en la naturaleza. Pero cuando en 2023 fuimos un poco al mercado ahí a empezar a cotillear, nos dimos cuenta que nos íbamos a estampar. nos íbamos a estampar increíblemente porque con un bioplástico no puedes sustituir todos los bioplásticos del mercado, es decir, o todos los tipos de plásticos que existen, ¿no? Entonces nos hicimos expertos en poder hacer recetas de los 4 bioplásticos existentes en el mercado biodegradables, combinarlos entre ellos y dar una solución completa para quien quería una alternativa al plástico libre de microplásticos. Entonces nosotros podemos hacer diferentes tipos de biodegradación dependiendo de la química de los materiales. Podemos dar un home compost, que es un compostador casero, es decir, que tú en tu casa, en tu compostador, ese bioplástico en 180 días, un 90% de ese bioplástico desaparecerá, un compostaje industrial, un compostaje en suelo, imaginaros un film de agricultura que lo ponemos y cuando acaba pues todo el conreu, me sale en catalán, pero el propio agricultor pasa por encima, lo remueve con la tierra y eso empieza a generar compost en la tierra. ¿Sí?
Bueno.
Imaginar no tener que sacarlo y no perder esos trozos, que muchos plásticos, sí, sí. El problema es que acaban en el medio ambiente, ¿no? Y podemos incluso hacer degradación marina. Entonces, nosotros adaptamos porque conocemos la química de la biodegradación de estos materiales. Por tanto, cuando yo hablo con una empresa y me dice, porque es que, ostras, os voy a decir algo muy grave, pues que hay muchas empresas que me dicen, es que mi cliente no percibe el valor. Tócate.
Toma ya.
¿Cómo que mi cliente no percibe valor? ¿Qué forma de excusarse más elegante, no? Vamos a echar la culpa al cliente. Y yo les pregunto, ¿estamos seguros que la sociedad no percibe no ingerir microplásticos? Si quieres, lo preguntamos. Vamos a preguntarle a esa madre que tiene un bebé, que tiene un pouch de frutita súper bueno, si en ese estudio de Greenpeace que han encontrado 11.000 partículas de microplásticos dentro, le parece correcto que acaba de dar a luz y ya está intoxicando a su bebé. Vamos a preguntarle si le parece correcto o no.
Bueno, entonces, se habla de lo de los cafés, tienen un montón de microplásticos, los vasitos de café para llevar.
Claro. Claro, porque el plástico es un material que en su naturaleza se funde, coge la forma y es que de alguna forma responde mucho a temperatura. Toda aquella botella que esté
caliente,
con contacto,
¿no?,
con el sol, claro, sí, responde a temperatura porque es su naturaleza fundirse.
Yo, Patricia, entiendo que el plástico es malo. Me cuesta más entender que las bacterias son buenas después de años de educación, en contrario.
Ya, bueno, mira, te explico. Hay bacterias, desde el 1978 tenemos insulina gracias a las bacterias. Se dejó de usar del cerdo y se pasó a hacer con una bacteria modificada. Las bacterias también nos producen el Botox. Es decir, de una enfermedad mortal que es Clostridium botulinum, sacamos una pequeña micropartícula de la espora del Botox y la inyectamos para tratar efectos médicos y también estéticos. O nos depuran las aguas residuales. Todo aquello que va por el váter llega a un palacio de bacterias que se llama depuradora y allí pues nos dejan el agua limpia. ¿Qué te parece?
Pues una maravilla que no me extraña porque os han dado a los dos, Patricia Aima y Hatim Azari, los premios Princesa de Girona cada uno en vuestras categorías.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.